Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para que sea Ciudadanos quien presida la mesa del Parlamento de Andalucía, un parlamento que se constituye mañana. El PP, Ciudadanos y Vox. Porque sin Vox, PP y Ciudadanos no tendrían una mayoría suficiente para hacer efectivo el cambio en el Parlamento andaluz. Así anunciaba hace muy poquito Juan Marín, el líder de Ciudadanos, ese acuerdo.
Y quiero anunciarles que habrá acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para la presidencia de la mesa del Parlamento de Andalucía.
La mesa del Parlamento de Andalucía tiene 7 puestos. El acuerdo incluye que el PP ceda uno de sus puestos a Vox y que Ciudadanos ceda un puesto adelante a Andalucía, la marca de Podemos en Andalucía. Esto está todavía pendiente de que esta tarde Adelante Andalucía acepte y vote a favor de la presidencia de Ciudadanos. Si al final Adelante Andalucía acepta esta fórmula, pues el PSOE se quedará con 2 puestos, pero aislado, y el presidente del Parlamento, o la presidenta, que todavía no sabemos el nombre, de Ciudadanos, saldría adelante con muchos votos. A esta hora están negociando los secretarios generales del PP, Teodoro García Gea, y de Vox, Javier Ortega, un acuerdo no solo ya para el Parlamento, para la mesa del Parlamento, sino para el Gobierno. Avanza un acuerdo para el cambio en Andalucía, un cambio muy importante, un cambio muy necesario. Las declaraciones que ha hecho hoy la presidenta de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, Irache García.
¿Qué cesiones van a hacer a Vox para que realmente puedan conseguir derrocar el gobierno socialista? Vamos a ser muy exigentes.
¿Qué cesiones? Iba a decir que son unas declaraciones muy importantes porque muestran la relación que tiene el Partido Socialista con el poder en Andalucía. Acaban de escuchar a Irache García hablar de derrocar al gobierno de los socialistas. Vamos a ver. Ha habido unas elecciones. Ha habido unos partidos que han llegado a un acuerdo para conseguir la investidura. Aquí no se está derrocando a nadie. Aquí no hay ningún derecho al gobierno en Andalucía. Fíjense cómo ha hablado Irache. Si Irache habla de derrocar, es porque piensa que el gobierno de Andalucía tiene que ser cosa del PSOE. Pues fíjate por dónde. Que hay elecciones, que hay un acuerdo, que hay una mayoría que no es socialista y, claro, hay alternancia. Por fin hay alternancia. Estas declaraciones y lo que tienen detrás explican por qué es relevante el relevo en Andalucía. Hay acuerdo entre PP y Ciudadanos, un acuerdo programático, un acuerdo que es un buen acuerdo. Ya veremos hasta dónde pueden cumplirlo. Pero es un acuerdo que apuesta, por ejemplo, en educación por la libertad de elección de los padres. En Andalucía, en los últimos años, en las últimas décadas, no se ha apostado por la libertad de elección de los padres. Andalucía, a pesar de la demanda que hay de los padres de enseñanza concertada, solo tiene un 20% de colegios con enseñanza concertada. En otras comunidades autónomas, la concertada llega hasta el 50%. También es positivo que PP y Ciudadanos quieran imponer dedicación exclusiva a los altos cargos públicos o redimensionar Canal Sur. Hay muchas cosas que cambiar, hay mucha política que regenerar en Andalucía, mucho que mejorar en la sanidad, mucho que mejorar en el empleo. Por ejemplo, es importante que se haya pactado el descenso en el impuesto de sucesiones, mejorar la situación de los autónomos con una cuota reducida de 50 euros. En cualquier caso, y esto es lo más importante, el cambio en Andalucía será real, no por lo que haga PP Ciudadanos con los votos de Vox, sino porque por fin, y esto habrá que verlo, haya un gobierno que le dé protagonismo a la sociedad civil. Es la sociedad civil la que hace el cambio, no los políticos. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que el Ministerio para la Transición Ecológica va a exigir a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón y que pongan en marcha planes de transición que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas. Susana Moneo.
Es el caso de Endesa, que quiere cerrar las de Teruel y León. El gobierno apuesta por la transformación de las plantas, que recuerda debe ser tutelada por la región y por esas empresas. Se plantea tan solo negociar los plazos para la devolución de las ayudas. El secretario de Estado de Energía es José Domínguez Abascal.
Una compañía tiene la obligación de, frente a la Unión Europea, de devolver unas ayudas. Lo que el Estado, que es simplemente un intermediario, no puede
Recuerda que la transición energética hay que hacerla, que no es un capricho del Gobierno, sino una directiva europea.
Y te cuento ahora que 18 personas han fallecido en los 16 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes, cuando dio comienzo la operación especial de tráfico de la Navidad. Son datos hasta las 12 de la noche de ayer. Carmen Lavallén.
8 personas fallecieron en los accidentes registrados el lunes 24, el peor día del fin de semana de Navidad, seguido del domingo 23, en el que 4 personas murieron en nuestras carreteras. Los accidentes más graves se registraron, según datos de la Dirección General de Tráfico, en la localidad sevillana de Dos Hermanas y en Jaén. En total, y hasta la medianoche del 7 de enero, están previstos 18.300.000 desplazamientos en nuestro país. Pasado mañana se inicia la segunda fase del dispositivo, que coincide con fin de año y en el que están previstos casi 5 millones de desplazamientos, y el día 4 se pone en marcha la tercera y última fase con 8 millones de desplazamientos previstos.
Y en días como estos no podemos olvidar a las personas que sufren persecución e incluso encuentran la muerte a causa de su fe. Por eso COPE se une a Ayuda a la Iglesia Necesitada en su campaña de ayuda a los cristianos de Siria. Uno de estos cristianos perseguidos es Gabriel, que tuvo que abandonar su país y que ahora vive en España. Javier Atar.
Después de estudiar odontología, Gabriel tuvo que huir de Siria por los estragos de la guerra. Llegó a Venezuela, pero la situación allí, mucho peor que en Siria, según cuenta, le hizo buscar refugio en España. Ahora vive en Valencia, pero su familia sigue en Siria y, aunque tienen que pasar separados las Navidades, su fe le hace seguir adelante.
Siempre me lo dicen, que yo era un poco un chico así muy preocupado, pero mis padres siempre me decían: no te preocupes, lo que Dios quiera será, y así adelante.
Gabriel recuerda que la guerra ha acabado con el trabajo de muchos sirios, pero gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, son numerosas familias las que están pudiendo salir adelante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La policía ha detenido en Málaga a 3 operarios de una empresa de suministros por presuntamente estafar a una anciana 13.000 euros bajo amenazas de cortarle el agua de su vivienda. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Un dispositivo policial ha conseguido evitar una nueva estafa a esta mujer después de que los investigados la llamaran por teléfono y le dieran una hora para conseguir otros 2.000 euros si no quería quedarse sin suministro de agua. Los agentes fueron a la casa y detuvieron a los técnicos infraganti. La voz de alerta la dio una entidad bancaria tras detectar cómo una de sus clientas de avanzada edad había sacado grandes cantidades de dinero en días consecutivos para evitar que le cortaran el agua. Solo a esta mujer le estafaron 13.000 euros y los 3 investigados, que pertenecen a una empresa de suministros del puerto de Santa María, tienen antecedentes por hechos similares en otros municipios de Málaga, Cádiz y Sevilla.
Y ya en los deportes tenemos cambio en el banquillo de la Real Sociedad. Luis Besteiro.
Asier Garitano ha sido destituido como entrenador del conjunto Donostiarra. Deja el equipo decimoquinto a 4 puntos del descenso. Y su sustituto será Imanol Alguacil, el técnico del filial, que será presentado hoy a las 6 de la tarde y que ya se hizo cargo del equipo al final de la temporada pasada. En el Leganés, el central Mauro dos Santos ha desvinculado hoy del equipo pepinero. Y hoy Luis Enrique ha valorado sus primeros meses al frente de la selección. Pese a la eliminación de la final a 4 de la Liga de Naciones, su nota es buena.
Estoy muy, muy satisfecho, muy contento de la actitud de los jugadores, que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro, y esa es un poco la idea que seguimos teniendo.
En fútbol internacional, la Juventus ha empatado a 2 en casa del Atalanta con gol de Cristiano, y en Inglaterra es Boxing Day, en juego en la segunda parte, Leicester 1, Manchester City 1, Liverpool 2, Newcastle 0, United 1, Huddersfield 0, Burnley 1, Everton 3, Crystal Palace 0, Cardiff 0 y Tottenham 3, Bournemouth 0.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Y ahora, después de las noticias de las 5, entra en el estudio con la alegría de un cervatillo que ha dado sus primeros pasos en la nieve, Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Buenas tardes, qué bien te veo, ¿eh? Oye, ¿cómo
Muchas
consigues
gracias.
Venir siempre a trabajar todos los días de tan buen humor?
Bueno, porque me siento un privilegiado.
Un cervatillo, sí,
un
dando
cervatillo.
Sus primeros pasos en la nieve, ya, ya.
Cada día es como el primero. Me siento un privilegiado. Poniendo una sonrisa en el rostro amable de nuestros oyentes. Oh, es un trabajo tan bonito.
Tan bonito, la verdad
tan
es
bonito.
Que sí.
También en mi modesta medida me gusta ayudar a nuestros oyentes a que sus vidas sean un poquito mejores.
¿Ah, sí?
Sí, te lo
¿Cómo?
Voy a demostrar.
¿Tú crees
hoy.
Que haces eso? ¿Tú crees que consigues eso?
Yo creo que sí, yo creo que voy a ayudarles hoy bastante. ¿Sabes cuál es el nombre propio de hoy, 26 de diciembre? No es ni Torra, ni Sánchez, ni Vox, ni Podemos, ni Donald Trump, ni de... concretar no. exactamente el discurso del rey, no. Cada año, el día 26 de diciembre, hay un protagonista que es...
El ardor de estómago. Esa acidez estomacal, ese ácido que sube por nuestro esófago y que es tan molesto.
Ahí está, el auténtico protagonista del 26 de diciembre.
Es el ardor de estómago, que ya empieza la noche del, 20, del 25, porque ¿cuántos nos hemos despertado en mitad de la noche abriendo la boca... como si hubiéramos cenado lava volcánica, ¿cuántos?
Y venga a beber agua.
Y venga,
y venga
a beber,
beber agua. Y venga a beber agua.
Porque esta es la noche de los hipopótamos.
Eso.
Abres la boca, vaso de agua.
¿Qué sed tengo?
Vaso de leche, vaso de agua, bicarbonato, sal de frutas.
Vamos, que lo tienes todo, ¿no? No paras.
Yo realmente tomo un vaso de leche y ya está. Procuro no cenar el día 25 y... De todas formas...
Venga, pero ver, ¿qué dices? ¿Cómo que no cenas?
El 25 no. O sea, ceno el 24 y como el 25.
¿Y el 25
pero
ya no cenas nada?
El 25
¿nada?
Por la noche una pieza de fruta o algo
ah,
así, claro.
Ay, qué disciplinado, pues, qué ay, por disciplinado
favor.
Eres.
Claro, bueno, bien, es que si no luego es terrible.
Bien.
Hay un remedio para esto, de no para no sufrir ardores. Es muy sencillo, amigo. Comer como una persona. Que esto no
esto
lo hacemos.
Esto suele funcionar, ¿eh?
Esto suele funcionar.
Sí.
Porque en estas fechas comemos como osos preparándonos para hibernar. Si comes como una persona es posible que no tengas ardores. Y es que después de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad con la familia, pues para muchos empieza una auténtica lucha. Esta mañana, a las 8, las calles, por lo menos en mi barrio, se han llenado de personas que salían a hacer ejercicio.
¿Sí?
Lo he visto desde mi ventana, porque yo no voy a bajar a las 8
o sea,
con este frío.
¿No has bajado?
A
qué frío. Bueno,
no, pero miro
frío,
desde arriba
hombre,
tomando el café y me río.
Vale.
¿Por qué me río? No, porque sea malvado. Porque no son deportistas habituales. Se nota porque corren sacudiendo las piernas a ambos lados del cuerpo.
Eres un poco malo, ¿no?
No, van así como iguanas por la playa, así llevando las piernas detrás. Si no haces deporte, no tienes por qué empezar hoy, día 26, te va a ser muy duro.
Sí, cuanto antes mejor, ¿eh?
Claro.
Ahí no estoy de acuerdo. Hoy, día 26, es buen día para
¿sí?
empezar a hacer deporte.
Bueno,
sí.
Un consejo para también para los oyentes. En un día como hoy, no hay peor error que pesarte.
Eso también, sí.
Dale,
ahí te doy la razón.
Claro, dale a tu autoestima un par de días de tregua, porque la báscula no es de la familia, o sea, no le debes ninguna fidelidad. Pues hoy no te pesas, te pesas ya el viernes, si quieres, o el sábado, porque algo habrás perdido. Ponerte a régimen hoy es tan poco realista como pensar que a Puigdemont le iban a conceder el Nobel de la Paz. Son cosas que no.
No las ves. No son de sentido común.
Tú no puedes perder peso hasta que no desaparezca de tu casa, ya lo hemos dicho, la peligrosa bandeja del turrón.
¿Sabes que Fernando dice que se come hasta las peladillas?
¿Fernando se come las peladillas? Sí.
Yo creo que es el primero que conozco que come las peladillas, pero lo ha confesado aquí hace un rato.
Fernando es tan peculiar. Se come las peladillas. Bueno, ya sabes, como tú no vas a poder vencer la tentación del turrón, invita a mucha gente a tu casa o invita a Fernando y acaba con todo lo que hay en la bandeja.
Es una buena idea.
Ya está, invitar a Fernando.
Es lo que
está.
Vamos a hacer.
Amigo, no hagas tontadas. Eso de hoy no desayuno y así me limpio por dentro es una chorrada porque a las 11 de la mañana te va a entrar un hambre que no vas a dejar ni un solo polvorón sano. Tú comes regularmente, pero menos.
Bien.
Pero como yo no quiero agobiar a nadie porque estas son fechas de felicidad, vamos a poner un momento musical. ¿Qué podíamos escuchar ahora en estas fechas tan emotivas?
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Pues hacemos caso a Abel Caballero, alcalde de Vigo.
So this is Christmas.
Esta es a la que se refería él.
Este es un clásico de la Navidad, lo de John Lennon y lo de Abel Caballero, las dos cosas, ¿eh?
Abel Caballero es un clásico de todas las Navidades. Es el alcalde de Vigo, es todo un personaje, los que vivís en Vigo lo sabéis. Es una de estas personas que han venido al mundo para que sea mucho más fácil la vida de otras personas como yo, que hacemos humor. Resulta que el alcalde de Vigo es un gran cantante. Tiene, ¿sí?, una afición por el cante impresionante. Y ni corto ni perezoso, se fue al plató de Televigo con su guitarra y deleitó a la audiencia para escuchar... A ver, vamos a prescindir de la música por el momento histórico. Deleitó a la audiencia con su voz y su guitarra con una versión del tamborilero cargada de sensibilidad y buen gusto.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón.
Bueno, no está ahí tan mal, no, no. Está bien. Ver, es se verdad. Atreve con todo, de todas maneras. O sea, hay que ponerse con la guitarra terreno. Y cantando el tamborilero, ¿eh?
No, ya digo que lo hace mejor que yo. Eso desde
y
luego.
Y le gusta la Navidad un montón, por lo que veo.
Le gusta la Navidad, le gusta cantar. ¿Estaremos ante el nacimiento de un nuevo triunfito?
A ver, caballero. Puede ser.
Precisamente en el programa de ayer escuchábamos una versión del tamborilero interpretada por Bing Crosby y David Bowie, que ha gustado a la audiencia.
Es muy bonita. No sé qué encuesta habrás hecho tú para decir que le ha gustado a la audiencia, pero es verdad que
ha habido algún mensaje agradeciéndolo. Este momento mítico se produjo durante la grabación del especial navideño que Bing Crosby hacía regularmente, pues todos los años, ¿no? Pero Abel Caballero, vamos a ver, él no se ha quedado atrás, porque para Abel Caballero el inglés no es ningún problema, ya lo ha demostrado. Lo que no sabe se lo inventa. Lo importante es que no decaiga el espíritu navideño. Ahí va.
Pero este es Abel Caballero.
Este es Abel Caballero en inglés.
Que hizo después la versión.
Hizo las dos versiones, claro.
Pero es un crack este hombre.
Crack. Y no quiero ser injusto porque la verdad es que el ropa pompón lo clava.
Bueno, perfecto. Y lo otro se atreve, que hay que atreverse.
No, se atreve.
Hay que atreverse.
Hay que tener mucho valor o poco juicio. En su caso creo que es mucho valor.
Tú te quedas con la versión
de Bing Crosby y David Bowie.
Ya veo, ya. Por cierto, ¿tú qué cantas en Nochebuena y Navidad? ¿Cómo que no?
No canto.
Sí cantas.
No canto
sí
nunca.
Cantas, ni, pero no
ni,
quieres
ni canto ni bailo.
Contárselo es que, a los oyentes, Juan Solo.
No, es que se me da muy mal.
Pero no digas eso, hombre. Tú.
No, que te lo digo.
Algo cantarás.
Lo dijeron mis profesores.
Con
igual
la
que,
pandereta.
No, nada. ¿Eh? Pandereta en mi casa está prohibida y la zambomba también.
¿Por qué?
Pues no me gusta en nada.
¿Por qué no? Pero no, Navidad es un momento especial para hacer un poco de ruido con la zambomba y la pandereta y
yo
esas
prefiero
cosas.
El órgano y el piano, pero como no sabemos tocarlo ninguno, pues
ay,
no tenemos.
Madre. Bueno, tú conoces bien Italia, ¿verdad?
He estado alguna vez, sí.
¿En Sicilia has estado?
En Sicilia no he estado.
No has estado. Pues nos vamos a acercar a la isla de Sicilia. Ha temblado esta madrugada con un terremoto de 4,3 grados en la escala de Richter. La verdad es que ya lleva unos días temblando la tierra, un poco más, un poco menos, porque el día de Nochebuena, de madrugada, volvió a tener actividad el volcán Etna, ¿no? Y bueno, pues se ha notado, sobre todo en las provincias de Catania, por ejemplo, que son las más cercanas, ¿no?, donde está el volcán. La verdad es que ha tenido además sus consecuencias esta erupción. Ha habido al menos 10 heridos leves y en algunas localidades de la zona se han derrumbado algunas casas. Hoy nos preguntábamos aquí cómo tiene que ser vivir al lado de un volcán, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento, bueno, pues puede entrar en erupción. Y por eso vamos a saludar a Giuseppina Coco, que es una de las personas que ha sentido ese temblor porque ella vive en Catania. Giuseppina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿cómo tardes. Estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Habéis tenido algún problema?
Un poquito asustados, aunque estamos acostumbrados a vivir cerca del volcán. Entonces, sabemos que siempre algo puede pasar con esta montaña. Pero sí, estamos acostumbrados porque esta noche ha sido el terremoto muy, muy fuerte y la gente tuvo mucho miedo, se fue por la calle, hubo muchos daños. Y yo también, en mi casa de campo, aunque la estructura es antisísmica, pero por dentro fue un desastre, muebles por el suelo, objetos rotos y eso. Ahora estamos esperando para ver qué va a pasar porque nos dicen que puede ser que otros terremotos pueden volver. Uh-huh. Y aquí estamos cruzando
porque,
los dedos.
Giuseppina, tu casa, sobre todo tu casa de campo, como dices, está muy cerca del Etna.
Sí, está bastante cerca, está a los pies del Etna y todos los pueblos que están al norte de Catania tuvieron sintieron ese terremoto más fuerte porque ahí cerca hay una falda y tuvimos bastantes daños nosotros y otras personas que viven ahí, no solo para veranear, pero también por todo el año, y algunos no podrán volver a casa, tendrán que dormir en las tiendas, en los campos que han organizado la Cruz Roja, pero no tantísimo, hay solo algunos afortunadamente, y los heridos hay, pero heridos muy leves, entonces podría ser aún peor por como por la intensidad de la magnitud del terremoto. Espero que no haya otras destas tan fuertes, pero aquí estamos esperando que nos vean noticias.
Pero el Etna es un volcán que se mueve bastante a menudo, ¿no?
Sí, es verdad, y desde este verano están preocupados porque había noticias que alguna erupción muy fuerte iba a pasar, y efectivamente hace unos días hubo esa nueva erupción que ellos estaban esperando, pero no imaginaban que este terremoto iba a ser tan fuerte. Pero, a ver, no se pronuncian, no dicen mucho, porque la verdad es que no, quizá ellos también no saben lo que va a pasar en los próximos
Giuseppina,
horas.
¿Y cómo es? O sea, vosotros estáis acostumbrados porque vivís prácticamente a las faldas del volcán, dices que de vez en cuando se produce alguna erupción. Tú, por ejemplo, en Nochebuena estabais en casa tranquilamente. ¿Cómo suena, cómo ruge el volcán? ¿Cómo empezáis a notar que aquello se mueve?
Allora, había una nube grandísima, enorme, de ceniza, llena de ceniza, que era toda la ceniza que salía del volcán. Y por un rato cerraron también el aeropuerto, porque esa puede ser muy peligrosa para los vuelos. Y entonces la ciudad tiene como cenizas por todas partes, sobre los coches, por la calle, todo eso. Y luego se apagó eso y pareció normal, salió mucha lava, con unos ruidos impresionantes, y luego se apagó otra vez. Entonces es muy alternante, cambia enseguida, tú no puedes imaginar desde un momento lo que va a pasar. Pero es impresionante, de verdad, es muy impresionante, porque tú te das cuenta que está muy al lado.
¿Y no habéis pensado en ningún momento mudaros a un sitio más tranquilo?
Muchas veces, pero al final lo que es el amor por esta tierra, que es llena de contradicciones, te deja quedar aquí.
Bueno, pues esperemos, creo que hoy está ya un poco más tranquilo de momento el Etna, esperemos que siga así la cosa, ¿no?
Sí, esperemos todos, y aprovecho para desearle un feliz y próspero año nuevo a todos vosotros.
También para ti, Giuseppina, y para toda tu familia, feliz año, que vaya todo bien. Gracias.
Buenas tardes, adiós.
Fíjate, lo que tiene que ser vivir prácticamente en la falda ese volcán y que ruja de repente, ¿no? Sí. Están ya acostumbrados, pero claro, la sensación de miedo, como decía Giuseppina, de vez en cuando aparece. Bueno, ¿y qué pasa con los oyentes, Cobian?
Pues que nos siguen enviando mensajes. ¿Te acuerdas de las peladillas que decías antes que a ti te gustaban?
No, te estás equivocando mucho.
Lo he dicho, ¿tú?
No, perdona. Que en mi casa no se comen nunca, se quedan en la bandeja. Es Fernando el que se las come.
Decía Pilar que las peladillas en su casa duran hasta agosto, y yo digo que
eso.
En la mía no.
Pues dice Marcos, ya pasé yo por casa y acabo con las peladillas, que me vienen al pelo para mantener el tipín. Vaya, sí que gusta.
Has visto cómo las peladillas funcionan, ¿eh?
Pues ahí está. Marcos se autoinvita a tu casa, Fernando.
Pues nada, y lo que pasa que no sé.
No será la mía, que es donde siguen las peladillas.
Exacto, esa casa de Pilar donde hay peladillas, las mías han acabado. Casi, quedan 4 o 5.
Bueno, Lucas nos cuenta
la bandejita, ¡pop! ¡Peladilla!
Lucas nos cuenta que en Nochebuena se va a un lugar diferente de Europa con sus padres y su hermano.
¡Anda!
Cada año uno de ellos elige el destino y esta vez ha tocado Praga.
¡Qué bonito!
Dice, aquí hemos comido muy bien y saludable, y los atracones los dejamos para Nochevieja y el Día de Reyes.
Bueno, o sea, ha comido saludable, pero tiene pronosticado no comer saludable.
Pues, al revés, otros comen, se pegan al atracón y luego hacen el deporte. Pues claro, ellos, primero dice, sano, luego...
Estamos comiendo poco, pero cuando lleguemos ya verás.
Escucha lo que dice Raúl. Yo ya no sé dónde meterme. Estoy preparando una maratón para finales de enero y solo veo comida. En mi casa hay sobras para 4 o 5 días. Nada más que me he comido un poco de turrón el día de Nochebuena y el resto de comidas dieta sana. 42 kilómetros se pueden hacer muy largos.
Vamos a ver, Pilar es la especialista en el tema de nutrición.
¿Cree que en el tema de maratón?
También.
Porque
ella
en eso eres tú.
Ha corrido por el Retiro, la hemos visto. Pero sí, es verdad.
Toda la vida.
Hemos visto los vídeos. ¿Es verdad o no, Pilar, que en realidad eso de que haciendo deporte se quema? ¿No es verdad o sí es verdad? ¿Cuánto deporte tenemos que hacer para quemar una pantanglúelica cena?
Pues eso no lo sé, pero si quieres, mira, luego vamos a hablar con un nutricionista. Si quieres, pues, se lo pregunto.
Pues ya se lo pregunto.
No, es que decir, no sé cuál es la relación tanto deporte, tanta cena. ¿Qué más? ¿Tú que corres, a lo mejor... yo de vez en cuando corro por el Retiro y hago así como, ay, qué bonito correr por el Retiro, pero tú corres medias maratones, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
No.
10.000 kilómetros, o sea, 10.000 kilómetros, 10.000 metros has corrido.
Cobian se queda...
La vuelta al mundo de Fernando de Oro.
Cobian se queda a los 6 kilómetros, yo sigo. No, esta es una pregunta, es decir, ¿sirve para algo? Es decir, hombre, un paseo siempre es higiénico, hacer ejercicio
hombre,
y tal,
pero
el mito de que se quema calorías haciendo deporte, yo creo que hace mucho deporte para quemar las calorías, ¿eh? Pero bueno, luego tú pregúntaselo al nutricionista
se lo pregunto.
Salimos de dudas.
Y bueno, más mensajes que nos dejan, además con una receta que esta me gusta a mí un montón, en el 607-150602.
La carne, cuando es, por ejemplo, asado al horno y todo eso, que se hace mucho en Navidad, de pollo, de pavo, o ternera, o cosas así, de carne al horno, se desmigaja toda. Luego se mezcla con tomate frito, bueno.
Esto es
ropa
vieja.
Un poquito de huevo picado.
Claro.
Y se hace una empanadilla de rechupete, con unas obleas que venden, se hace una empanadilla de esas fritas,
pues sí.
Y se hacen una empanadilla de rechupete.
¿Quién contaba con ello, Con la empanadilla al final.
Me ha faltado un poquito de cebolla ahí.
Cierto.
Bueno, hombre, tampoco a dar todos los detalles.
Me ha faltado un poco de cebolla y alguna hierba para condimentar.
Vamos, que no es cocinillas ni nada, Fernando de Aro, que se lo sabe todas las recetas. Bueno, que nos puede seguir dejando estos mensajes.
Empanadillas, muy bien, empanadillas de capón.
En @latardecope en facebook.com/latardecope y tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, siempre es buen momento para escuchar a Beyoncé, que ayuda a recaudar más de 7 billones con B.
Es que
esto es como los miles de kilómetros que he dicho yo antes.
No, los americanos, ¿sí?, a los miles de millones le ponen...
No, ya,
millones.
Pero aún así, ¿no?
Bueno,
es una barbaridad. De dólares para acabar con la pobreza mundial.
Sí, una de las artistas más seguidas del mundo y por eso utiliza su influencia para labores solidarias como esta. Esta vez ha sido en el festival Global Citizen, en el que también participaron su marido, Jay-Z, Ed Sheeran, Pharrell Williams o Chris Martin, entre otros muchos artistas, y que se ha celebrado en Johannesburgo. Ahora la artista ha agradecido la participación a sus seguidores en redes sociales con un mensaje: vuestros esfuerzos y el dinero recaudado ayudarán a mejorar la educación, la salud, el saneamiento, los derechos humanos de las mujeres y muchas otras causas para millones de personas en todo el mundo.
Bueno, pues nada, y tú mientras tanto ya sabes, nos puedes dejar tus notas de voz en el 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al comenzar este programa te anunciábamos que PP y Ciudadanos ya han dado por hecho su compromiso, su pacto para elegir al presidente del Parlamento o presidenta del Parlamento andaluz, para llegar a investir a un presidente de la Junta de Andalucía que previsiblemente será Juanma Moreno. Vamos a analizar este acuerdo con Paco Robles. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, suponemos que, claro, si han anunciado el acuerdo es porque Vox, que estaba algo inquieto en las últimas horas, bueno, pues ya está menos inquieto y que hay una cesión de un puesto, ¿no?, a Vox, y que Vox vota a favor del presidente de Ciudadanos, del Parlamento.
Sí, esta mañana en Herrera, en COPE, sí, con Sergio Barbosa, estuve haciendo una quiniela.
Sí.
Le pregunté a Juan Marín, le dije, bueno, si me apostara 50 euros, dos puestos para el PSOE, dos para el PP, uno para Ciudadanos, con presidencia incluida, otro para Adelante Andalucía, que es Podemos Izquierda Unida, y otro para Vox. Y me dijo el hombre, cambiando con algún cambio, a lo mejor gané los 50 euros. Bueno, pues he ganado los 50 euros sin hacer ningún cambio.
Pero vamos a ver, porque a mí me falta uno por repartir. Dos para el Partido Socialista.
Exactamente.
Después,
para el Partido Popular.
Ah, sí, dos para el Partido Popular.
Que son cuatro.
Sí, y la cesión a Vox del Partido Popular.
Claro, después iría uno para Ciudadanos, sí, que sería el presidente, más probablemente la presidenta,
sí,
la presidenta de la Cámara. Otro para Podemos, sí, Izquierda Unida.
Sí.
Y otro, que es Adelante Andalucía, es una coalición. Y el último para Vox, o sea, ya, con lo cual saldrían siete.
Ya, entonces, Ciudadanos se queda solo con la presidencia y cede su puesto a Adelante Andalucía, que aceptaría ese puesto y que votaría a favor de la presidencia de Ciudadanos, con lo cual tendría un gran respaldo quien,
sí,
sea presidente,
claro,
de la Cámara.
Claro, con lo que se trata de eso, ¿no? De que la presidencia de la Cámara esté representada por el máximo número de diputados. Lo que ocurre es que el Partido Socialista tiene ahora mismo una rabieta, una pataleta impresionante, ya, y se está descolgando de todos los acuerdos. Está enseñando su verdadera cara, que esa es la cara del Partido Socialista en Andalucía. El ordeno y mando durante tantísimos años, un auténtico rodillo que no ha contado absolutamente con nadie, y ahora pues se está comportando como si le hubieran quitado el poder que le pertenecía por derecho natural.
Oye, ¿y cómo valoras el que en ese acuerdo esté Adelante Andalucía? O sea, que la cesión que hace Ciudadanos de un puesto a Podemos en Andalucía.
Hombre, yo creo, mira, sinceramente, ya, sí, si entramos en el juego democrático, yo creo que Adelante Andalucía merece un puesto en la mesa del Parlamento por, ajá, el número de diputados que tiene. O sea, lo mismo que lo merece Vox.
Ya.
Es que en la mesa del Parlamento no debe ser un órgano ejecutivo, es un órgano representativo que tiene que reflejar la composición del Parlamento, ¿no? Si no, la mesa no responde a la voluntad mayoritaria de los andaluces, y los andaluces han votado de tal manera que con este reparto yo creo que la cuestión se salda con bastante decencia, ¿no?
Y a Vox se le han quitado ya los celillos que le entraron porque Juan Marín fuera a negociar ayer a la estación de Jerez, ¿no? O sea, ya han entendido los de Vox que no estaban haciendo el cordón sanitario.
Sí, claro, Vox está con celos, también es un partido principiante, hay que entenderlo, ¿no? Le cuesta un poco de trabajo. Ten en cuenta que en Vox hay muchas personas en Vox, muchos dirigentes que no han estado nunca en política, ¿no?
Yeah.
Y que no entienden cómo es el juego político. De todas maneras, esto ha sido algo curioso porque, bueno, y sigue siendo, ¿no? Porque, claro, en Andalucía ahora mismo, al no haber una mayoría sólida, todo está pendiente de muchos equilibrios.
Sí.
Entonces, Ciudadanos no puede parecerse al PP y a Vox, porque entonces su electorado le diría, oye, pues mira, en vez de votar a ti, le voto a ellos, ¿no?
Ya.
Y pero tampoco se puede tratar a Vox como un apestado, porque el votante de Vox le diría, oiga, pues yo no voy a apoyar con mi voto a un gobierno en el que uno de los dos partidos me trata como si yo fuera la extrema derecha fascista que
come
a los niños crudos.
Pero por eso
todo tiene que ser muy equilibrado.
Claro, pero por eso mismo, Paco, ¿no? Este acuerdo cumple eso que tú dices. Es decir, si tú al final tienes los votos de Adelante Andalucía y tienes los de Vox, pues siempre podrás decir que no te has apoyado solo en Vox, ¿no? O sea, salvan la
pero
foto.
Pero mira, Fernando, en Andalucía, yo es que llevo ya muchos años, tal vez demasiado, y en Andalucía el Partido Socialista es una máquina de propaganda impresionante.
Ajá.
Entonces ellos le han colgado a Vox el San Benito de extrema derecha cuando los votantes de Vox no son de extrema derecha.
Ya.
Habrá algunos que sean de extrema derecha, pero ya está, lo mismo que los votantes del Partido Andalucista no se gastan el dinero público en cocaína y en prostitutas.
Ya.
Alguno habrá, claro, y se lo han gastado algunos, sí, pero no todos.
Ya.
Pues hay que decirle al Partido Socialista, oiga, deje de estar continuamente colgándole a Vox el San Benito de extrema derecha, porque cada vez que lo hacen, Vox obtiene más votos. Han engordado a Vox. Es que Vox es un producto del Partido Socialista en Andalucía.
Bueno, pero ya digo, si al final de esta tarde anuncian que el acuerdo es también con Adelante Andalucía, pues mejor. Es que ya el argumento se le hace complicado.
Se le, claro, el argumento se le cae.
Claro,
si es
claro,
que el argumento se les está cayendo continuamente. En Andalucía no hay 400.000 personas de extrema derecha. Ya. No las hay. Ya. Y no van a salir de un día para otro. Lo mismo que en Adelante Andalucía, pues oiga, ahí está Podemos, está Izquierda Unida, y también hay gente sensata, como el señor Maillo. O sea, que esto va
muy
por
sensato,
barrio y
sí,
esto está repartido.
Oye, nombres, porque claro, no han dicho que hay acuerdo, pero no nos han dado nombres. Se habla de Marta Bosquet.
Marta Bosquet, sí, que es una diputada de Podemos, de Ciudadanos por Almería, que podría ser la presidenta
del Parlamento.
Podría ser la presidenta.
Con lo cual Juan Marín se podría reservar para una vicepresidencia en el
gobierno. Juan Marín va a ser vicepresidente.
Eso está claro.
O sea, hay una cosa que está clara y es que los como en tantas iglesias de aquí de Andalucía que están los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, ahora vamos a tener los santos Juanma Moreno y Juan Marín. Van a ser los dos Juanes los que van a... Eso está claro, eso da lo por descontado. El presidente de la Junta va a ser Juanma Moreno, el vicepresidente va a ser Juan Marín, y después lo más seguro es que haya 12 consejerías, 6 para el Partido Popular, 6 para el Ciudadanos. Y ahí hay algunas consejerías, en sobre todo el control de la economía y la hacienda, porque esas dos áreas, economía y hacienda, son fundamentales para la reforma, para las reformas que necesita Andalucía, ¿no? Ahí es donde se va a dar la batalla a la hora del reparto de consejerías.
Oye, Paco, el acuerdo de programático es un acuerdo de muy ambicioso. Esto es muy complicado llevarlo a cabo, ¿no? Quiero decir, sobre todo teniendo un funcionariado que durante mucho tiempo ha sido personal de confianza del PSOE. Esto es muy ambicioso.
Yo lo del funcionariado lo matizaría, porque en Andalucía hay dos partes. Hombre, en Andalucía hay un funcionariado, en Andalucía ha habido unas mareas naranjas con unas manifestaciones multitudinarias.
Sanidad, por ejemplo.
Contra, exactamente, de la sanidad, en la educación, contra el gobierno de la Junta de Andalucía. Yo distinguiría el funcionariado de carrera, que está formado por gente muy, muy válida, válida, con oposiciones.
Que los de libre disposición,
Y exactamente, y esos puestos de libre disposición, de empresas públicas, directores generales, jefes de servicios, jefes de gabinete, eso es otra cosa. Ahí sí va a tener que meter mano el Partido Popular y va a tener que meter mano Ciudadanos. Sin embargo, yo creo, conociendo como conozco a muchos funcionarios de la Junta de Andalucía, del campo de la sanidad, del campo de la educación, del campo de la dependencia, de las obras públicas, del urbanismo, hay muchos funcionarios que necesitan ya un gobierno valiente, un gobierno que acometa reformas y un gobierno que no esté como este gobierno, que está esclavizado, que está miedoso por no hacer nada porque le puedan coger en un renuncio de un ERE, de un curso de formación o de algo de relacionado con la corrupción. O sea, yo eso sí lo veo como...
Bueno, pues esto es una cosa muy interesante, que hay un funcionariado esperando un gobierno que no esté tan marcado como el anterior.
Eso te lo puedo asegurar, eso te lo puedo asegurar.
Paco, no nos apostamos nada contigo porque acabas ganando.
No, yo no gano nada.
sí. Tú acabarás ganando todas las apuestas. Paco Robles, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
¿Es posible describir lo que uno siente ante determinadas obras de arte? Porque las hay que impactan, que maravilla, que te dejan realmente sin habla, no sin respiración. Yo no sé si tú has experimentado algo parecido alguna vez, pero hay determinado tipo de personas que además les provocan una reacción extrema, que son capaces de desmayarse ante una obra de arte, o eso dicen. Bueno, vamos a centrarnos en una de esas obras de arte que la verdad es que es una auténtica maravilla, que es El nacimiento de Venus de Botticelli. La verdad es que Botticelli es uno de mis pintores favoritos. No sé, por ejemplo, La primavera me parece un cuadro maravilloso. El nacimiento de Venus, por supuesto, ¿no? Una composición, seguramente la tienes en la cabeza, que refleja mitos antiguos. La diosa del amor, es una mujer desnuda con una gran melena pelirroja que surge del mar en una gran concha y que intenta esconder parte de sus virtudes. Está rodeada por otros dioses, los dioses del viento, la brisa, a modo de ángeles, y también la diosa de las horas, ¿no?, que intenta tapar su desnudez. Es una obra realmente muy hermosa, está en la Galería de los Uffizi en Florencia, y allí un hombre ha sufrido un impacto precisamente delante de esta Venus de Botticelli. Por eso se habla de que podría haber sufrido el llamado síndrome de Stendhal. ¿Pero qué es esto? Pues lo vamos a preguntar a Mercedes Bermejo, es psicóloga de la sección de Psicología Clínica y la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Realmente existe el síndrome de Stendhal? Bueno, vamos a explicar qué es o a qué se llama síndrome de Stendhal.
Claro, el síndrome de Stendhal, también conocido como el síndrome de Florencia, porque se detectó por primera vez en Florencia hace ya 40 años a través de una psiquiatra, uh-huh. y consiste en una enfermedad psicosomática donde presenta diferentes rasgos y síntomas, desde desmayos, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, falta de aire, amnesia incluso, vértigos, y esto surge cuando hay una exposición a o una visualización de obras de arte o lugares históricos o lugares que son emblemáticos. Esto genera un impacto tan grande a nivel emocional que tiene una respuesta fisiológica de estas características.
Ajá. O sea, que está realmente descrito en la psicología.
Bueno, no está catalogado en las clasificaciones internacionales que tenemos de trastornos, los psicólogos, tanto lo que es el DSM-5, el CIE-10, no está catalogado y contemplado porque al final no deja de ser un trastorno temporal que tiene una duración muy determinada. Pero sí que hay ciertos estudios donde se ha descrito, sobre todo en la ciudad de Florencia, una psiquiatra conocida, donde a partir de una muestra fue haciendo un estudio y sí se demostró que estaba asociado con la exposición a obras de arte y esta sintomatología. También se ha encontrado que existe este tipo de síndromes en otras ciudades, como en Jerusalén también, o incluso en París, que incluso los japoneses que tienen mucho amor y mucha devoción por París, sí que hay todo un estudio de los japoneses de este síndrome, pero realmente no tiene el aval o no tiene la evidencia científica como para ser clasificado dentro de la clasificación internacional de trastornos.
Uh-huh. Curiosamente, este caso del que estamos hablando, de este hombre que sí que sufrió un infarto y era precisamente en Florencia, ¿no?, donde se determinó que existía o que podía existir este síndrome, y además en la Galería de los Uffizi, que es donde, por lo visto, esta psiquiatra de la que nos hablas realmente es donde pudo catalogar más casos parecidos a este, ¿no?
Claro, esto fue ya en el año 79 y obtuvo como una muestra como de 200 pacientes y obtuvo un perfil, ¿no?, de características o de sintomatologías que recibían este tipo de pacientes. Por un lado, eran también o solían ser personas solteras, sin ocupación, con un nivel educativo medio-bajo, pero con una alta sensibilidad a la presentación o la exposición a diferentes obras de arte, ¿no? Incluso decían que solían ser personas de otra cultura, que no conocían el idioma, y los perfiles de edad eran en torno a 20, 40 años aproximadamente.
Es curioso esto, ¿no?, y que se haya estudiado de esta manera, es decir, que podría existir y realmente pasar en personas, como tú dices, de alta sensibilidad, ¿no?, que ante la contemplación de una obra de arte o estar rodeado, ¿no?, de mucha belleza, de obras de arte verdaderamente espectaculares, pudieran sentir esas palpitaciones o esas sensaciones hasta realmente en algunos casos llegar al desmayo. No sé si producir un infarto, porque claro, ¿cómo se determina, ¿no?, que te produce el infarto realmente la contemplación de una obra de arte o que realmente estabas delante de esa obra de arte y por desgracia tuviste ese problema de salud en ese momento? Esto supongo que es muy difícil de determinar, ¿no?
Claro, efectivamente, la causa real y los antecedentes que pueda tener el paciente son tan variados que convendría pues también tener en cuenta que se está en otro país, donde muchas veces tienden a pasar muchas horas visitando diferentes lugares,
claro,
que a lo mejor no han comido mucho tiempo, que la temperatura no es del todo adecuada, a veces también se presenta una deshidratación, y sobre todo, claro, el cambio de cultura, el cambio de clima, el cansancio, todo esto también de alguna manera favorece a este tipo de síntomas. Sí que es verdad, y esto sí que está comprobado mediante la neurociencia, que al contemplar obras de arte se activan diferentes áreas cerebrales, como en el sistema límbico, que está asociado a todo lo que tiene que ver con las estructuras emocionales. Es cierto que hay una alteración, ¿no?, pero yo creo que también ha añadido otro tipo de variables más subjetivas o personales, ya, hace que se desencadene este tipo como de éxtasis, ¿no?, en algunos momentos.
Hombre, lo que pasa es que además es mucho más romántico, ¿no?, decir que es un síndrome de Stendhal, tiene ese toque, ¿no?, que decir, bueno, pues que por desgracia has tenido ahí un problema grave de salud y que justo te ha pillado en ese momento de contemplación de a lo mejor una obra extraordinaria. Todos tenemos en mente, ¿no?, alguna obra que realmente dices, bueno, es que yo me quedo aquí extasiada, ¿no?, contemplando esta escultura o a lo mejor este cuadro, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, la escultura de la Victoria de Samotracia, que está en el Louvre, que es una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? para la investigación o para el estudio, si existe o no el síndrome de Stendhal.
Yo creo que esa sensación la hemos podido tener todos en algún momento dado, ¿no? Pero también esto es como los niveles o los grados, ¿no? Pero es un nivel tan elevado de placer que de alguna forma como que sobrepasa el control que pueda tener la persona, ¿no? Es una reacción muy intensa que incluso llega a ser desagradable, ¿no? Es similar, incluso hablan de la sintomatología, que puede llegar a ser similar al de un ataque de pánico, ¿no? De lo desagradable que puede llegar a ser.
Sí, sí. O sea, una ansiedad ya hasta un límite, pues eso, del desmayo, ¿no? Del pánico. Mercedes Bermejo, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Campana sobre campana.
Anda, mira. Qué navideño.
Con lo que te gustan a ti los villancicos,
sí,
además, ¿eh?
Este no había sonado, además, todos estos días. Este es el duodinámico, ¿no? Ah, mira, mira. ¿Ves? Es qué buen oído tengo. Belén. Anda, mira el coro. Vamos a acabar con sobredosis también de villancicos, como sigamos así. Sobredosis, sobre todo, de comida, ¿eh? Esos excesos navideños de los que estamos hablando ahora. Y fíjate, solo hemos pasado la Nochebuena y la Navidad. ¿Qué será cuando llegue el día 7 de enero? No quiero ni pensarlo.
Pues nos lo contarán los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes?
Mira, nos han llegado un par de iniciativas solidarias. La primera es de Mónica, que nos cuenta que ha pasado estos días repartiendo cajas con la comida que les ha sobrado entre las personas sin hogar que conoce.
Hombre, qué bien.
La comida que sobraba en casa. Dice, tenemos mucha comida y solo somos dos en casa. Así que mejor se lo damos a quienes lo necesitan.
Esta es una estupenda iniciativa.
Pues sí. Y también otro oyente que nos cuenta, en Nochebuena cena en un calor y café que hay en Granada. Gracias a la colaboración desinteresada de 20 personas y la entrega de otras muchas que ayudaron desde su casa preparando los alimentos. Por eso quiero dar las gracias a estas personas para quienes esa noche nosotros fuimos su familia.
Qué bien. Mira, qué historias más bonitas.
Es un buen momento para acompañar, acoger, darle ayuda a quien no lo tiene. Es un buen momento, sin duda.
Y seguimos recibiendo mensajes en el 607-1506-02.
Día 20, cena con la empresa. Primer empacho. Al día siguiente, comida con los amigos del fútbol. Pues claro, hay que no decaiga la cosa, ¿no? Día 22, me voy a comer con los amigos de pádel. Día 23, comida en casa de los padres de mi novia. Y claro, pues llega la noche del 24, cena en casa de mis padres, saca de comer. Y día 25, pues volvemos a comer con los padres de mi novia. Y nada, y aquí estamos.
Ahí
muy
estamos,
bien.
Con dos, este, tres kilitos más.
A este no le da tiempo a que haya sobras, no deja sobras, ¿eh? Vamos.
Bueno, es que va de una comida a otra.
Lo va recogiendo uno, al día siguiente otro, sí.
Que estabais hablando antes del deporte, que estoy yo pensando, Fernando Cobian, que tenéis la San Silvestre Vallecana para acabar.
Hombre,
el año, ¿no?
Sí. Una carrera muy a nuestra medida, una cosita no excesiva, suficiente para pasar un buen rato, son 10 kilómetros.
Sí.
Otra cosa es...
¿Ves cómo sabía yo?
Igual ya no llegamos. ¿Sí?
¿Por qué, hombre?
A apuntarse, digo.
Ah, bueno.
No, pero yo creo que... Pero sin dorsal incluso, yo creo que... Una cosa
nosotros somos gente
hombre,
seria.
Hombre, ya, hay que
con dorsal. Es que Fernando quiere hacer tiempo. Quiere
participar. Claro, estamos haciendo tiempo. Sin dorsal no corremos.
Vale, bueno, pues nada.
El año que viene.
A lo mejor estés a tiempo. Viene. No, es que las inscripciones se cerraron hace tiempo. Si enseguida se llena...
Algunos tienen que entrenar.
Hay que pensar un poco antes esto.
Hay que pensarlo, sí. La falta de previsión, como siempre.
Bueno, ¿cómo llevas esto de las obras? Por cierto, queremos más recetas... Con sobras, ¿eh?
Sí,
porque
hemos hecho empanadillas.
Hemos hecho empanadillas, bueno, hemos hecho conservas de caldereta.
Hemos hecho conservo de caldereta.
Caldo con las cáscaras y con la cabeza de las gambas. Hemos
con la
hecho
molla.
Cosas, eso, con la molla.
Más recetas con las sobras.
En el 607-150602. Ahí dejas tus notas de voz en nuestro WhatsApp.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.